Un saludo a toda nuestra audiencia en estos colores del consumo. Un saludo, Susana Cubillo.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Depende a qué hora nos esté escuchando nuestra audiencia. Susana Cubillo, de la Unión de Consumidores, que en este caso, como estamos así preparándonos de cara al verano, nos has hablado en otro programa de los transportes en los viajes, y ahora nos vas a hablar de viajar seguro. Con seguros, ¿no? Bueno, con viajar, el folleto, el contrato, los deberes y las obligaciones que hay, ¿no?
Sí, esto es en realidad cuando hablamos de lo que llamamos viajes combinados. Es decir, que ya vamos a una agencia y vamos a contratar, digamos que todo un conjunto, tanto el medio de transporte como el alojamiento, la asistencia, manutención, etcétera. Todo aquello que podamos ver en un viaje combinado. De acuerdo, entonces, en primer lugar tenemos el folleto. ¿Qué es esto? Bueno, pues es cuando acudimos a una agencia de viajes y decimos, mire, estoy interesado en hacer un viaje a tal destino. Y entonces la agencia de viajes lo que nos proporciona son una serie de folletos de diferentes mayoristas para que podamos ver qué tipo de viajes nos oferta cada una de las mayoristas o qué circuitos podríamos hacer al lugar de destino que queremos. Bueno, pues nosotros nos lo llevamos a casa, lo estudiamos detenidamente y, lógicamente, pues elegimos lo que más nos convenga o lo que más nos interese. En ese folleto, ¿qué tiene que aparecer? Pues el destino y también los medios de transporte que se van a utilizar, la duración, es decir, todo el itinerario, lo que llamamos el calendario del viaje, el alojamiento, con el tipo de alojamiento, el régimen en el que vamos a estar alojados, etcétera. Otros requisitos que se necesitan para viajar, como por ejemplo si necesitamos pasaporte o visados, etcétera. Todo eso tiene que venir todo recogido en el folleto. El precio final, lógicamente, tiene que venir también. El número mínimo. Esto en algunos viajes sí que aparecen números mínimos, sobre todo cuando son viajes que se hacen, por ejemplo, en autobús. Tiene que haber un número mínimo de viajeros para que ese viaje salga adelante. No, así, por ejemplo, si es un viaje que se va a hacer de ida y vuelta en avión, entonces, lógicamente, ese avión se va a ir completando con otros viajeros que o bien contratan solamente el avión por un lado o que están haciendo otro circuito de otra forma, pero a ese mismo país. También los tienen que aparecer los datos de la empresa y todos aquellos datos que puedan ser útiles a la hora de realizar el viaje que queremos realizar. Moneda que se usa en el país de destino, etcétera. Todo aquello que nos podamos podamos pensar que es interesante para nosotros. Lo importante del folleto es que es un documento vinculante, es decir, que tiene el mismo valor que el contrato que vamos a firmar posteriormente con la agencia de viajes. ¿Por qué? Porque en este folleto ya nos vienen hasta las cláusulas contractuales de lo que es el viaje en sí. Si alguna vez hemos hojeado un folleto de este tipo, hemos visto que en las últimas páginas viene letra pequeña. Y esa letra pequeña son las cláusulas contractuales de cada uno de estos viajes combinados que nos están ofertando en ese folleto. Después vendría el contrato en sí, propiamente en sí dicho, que es cuando ya vamos a la agencia de viajes y decimos, pues mira, me interesa este viaje en concreto. Y entonces firmamos con ellos un contrato en el cual, lógicamente, vamos a pagar el importe del viaje y nos comprometemos a realizar ese viaje en sí. Este contrato debe de ser por escrito y el usuario debe de recibir una copia del mismo. Entonces, ¿qué tenemos que guardar? Tanto el folleto como ese último contrato que hemos firmado a través de la agencia de viajes. También a veces este último contrato que firmamos también tiene a lo mejor alguna otra cláusula contractual añadida. Pues todo eso lo tenemos que guardar muy celosamente porque, lógicamente, si después queremos o necesitamos hacer una reclamación, es la documentación que nosotros vamos a tener en nuestro poder para poder realizarlo. Después tenemos que una serie de deberes que cumplir como viajeros o como usuarios de un viaje combinado. Antes de viajar tenemos que comprobar si efectivamente es el viaje que nosotros queremos hacer con aquello que nos interesa. Verificar toda la información que trae ese folleto y guardarlo celosamente por si acaso tuviésemos que hacer una reclamación posterior. Y por supuesto abonar el importe del viaje. Una vez que estamos haciendo el viaje, durante el mismo, tenemos que respetar todo lo que es el reglamento del viaje en sí. Es decir, los asientos que tenemos que ocupar, cómo hay que tratar el equipaje, cuál es el comportamiento que debemos de tener. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo viajar a lo mejor dentro de nuestro propio país que ya viajar a otro país fuera de nuestro territorio nacional. Quizás dentro de la Unión Europea tengamos más o menos los mismos comportamientos, pero si vamos, por ejemplo, a países asiáticos o países musulmanes, etcétera, tenemos que, a lo mejor, acatar una serie de normas básicas a la hora de movernos por este tipo de países. Normalmente los guías que nos van a ir acompañando, estos nos van a explicar cuál es ese comportamiento que debemos tener. Lo que nunca debemos de hacer es intentar decir, bueno, pues nosotros somos aquí los que vamos a venir a visitar el país, los demás se tienen que adaptar a nosotros. No, no. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a otras culturas.
Eso es muy importante.
Sí. Sí. Y eso es una de las normas del buen viajero.
Sí.
Y después del viaje, una vez que hemos guardado toda esa documentación, en caso de que tengamos que hacer algún tipo de reclamación, pues nuestro deber es acudir lo antes posible a la agencia de viajes, en primer lugar, con quien hemos contratado el viaje, y poner en conocimiento de ellos lo que nos haya podido ocurrir para poder querer hacer una reclamación. Pero también tenemos derechos como viajeros, lógicamente. En primer lugar, estar informados, sobre todo en cualquier momento. Que se nos asista en caso de, por ejemplo, de retrasos o de cualquier otro tipo de conflicto, facilitándonos todo y de forma gratuita todo aquello que podamos necesitar, como puede ser comida o un otro alojamiento o las llamadas que necesitemos hacer a nuestro lugar de residencia habitual, etcétera. El reembolso del billete o que nos faciliten otro transporte alternativo en caso de que hayamos tenido algún tipo de percance, o cualquier otro tipo de compensación económica, siempre que tengamos derecho a ello. Lógicamente, eso es una cosa que tenemos que estudiar, efectivamente, si tenemos derecho o no a ese tipo de compensaciones económicas una vez realizado, o sea, mientras estamos realizando el viaje o una vez terminado el viaje. Y una cosa muy importante son los seguros de viaje. De acuerdo, normalmente todos los viajes combinados tienen un seguro básico que nos va a cubrir lo básico, pero siempre las agencias de viajes nos van a decir que tenemos la posibilidad de contratar otro seguro a mayores que nos cubra más cantidad de cosas. Entonces nos van a decir pues que existen X seguros diferentes, cada uno con un precio añadido, y que podemos mirar a ver qué condiciones tiene cada uno de esos seguros, por si acaso alguno se adaptaría mejor a nosotros personalmente.
¿Y los seguros que suelen cubrir todo, cualquier incidencia en el viaje?
Normalmente un seguro básico te va a cubrir todo aquello que por fuerza mayor tengas a la hora de cancelar un viaje. Por ejemplo, tú, si por fuerza, una causa de fuerza mayor, es decir, una enfermedad grave tuya o de tu acompañante en el viaje, ¿de acuerdo? Si se produce eso o una hospitalización, incluso aunque sea justo el mismo día de la salida del viaje, eso te lo va a cubrir la cancelación de ese viaje. Es decir, te van a devolver el dinero que tú ya has desembolsado. Así como, por ejemplo, no te cubriría el caso de que, por ejemplo, fuese un familiar, un tercer familiar. Es decir, que fuese tu padre, tu hermano, etcétera, que no va en el mismo viaje, pero es a él al que le pasa el percance y tú te quedas al final en tierra porque, lógicamente, no quieres marcharte hasta no ver qué es lo que está ocurriendo. Para esos casos ya tendrías que contratar un seguro a mayores.
¿Y el caso, el tema sanitario, la tarjeta sanitaria es algo que hay que llevar también o cómo está ese tema?
Eso es importante y para eso también había pensado
dedicar
otro programa.
Vale,
¿sí?
Pues para eso hacemos otro programa sobre el tema de caso de enfermedad,
de todo lo que es el tema, la tarjeta de documentación sanitaria necesaria
para, exacto, la documentación necesaria para viajar. Bueno, pues muchas gracias, Susana, porque ha sido muy interesante esto que nos has contado para preparar nuestro viaje, sobre todo en el caso eso de viajes combinados y sobre todo cuando se sale fuera, ¿no? Uh-huh. Porque aquí como que puedes tener, nos encontramos, te puedes resolver mejor, ¿no?
Pero sí, cuando se sale fuera muchas veces por
hay que ir con
el
garantías
idioma, o no sé, porque también te encuentras en un país totalmente diferente, entonces con costumbres distintas, porque por muy parecidas que puedan ser a las nuestras, siempre hay alguna cosa que es diferente y estás a muchos kilómetros de casa. Ese es el problema.
Bueno, pues muchas gracias, repito, Susana, por tus consejos y nada, nuestra audiencia a tener en cuenta lo que nos dice Susana y un saludo.